Una de las principales innovaciones de la nueva ley de enjuiciamiento civil es la regulación de la ejecución provisional, que representa una decidida opción por la confianza en la Administración de Justicia. Se espera que este nuevo régimen de la ejecución provisional depare muchos más beneficios directos que perjuicios o casos injustos, y sean muy positivos tanto los efectos colaterales como la disminución de recursos con ánimo exclusivamente dilatorio. Con esta innovación, la presente ley aspira a un cambio de mentalidad en los pactos y en los pleitos. En los pactos, para acordarlos con ánimo de cumplirlos, y en los pleitos, para afrontarlos con la perspectiva de asumir seriamente sus resultados. Pablo Morenilla Ayar, profesor titular de Derecho Procesal, nos acompaña para analizar esta innovación que presenta la Ley de Enjuiciamiento Civil. Muy buenas noches y bienvenido, profesor Morenilla, a la revista de Derecho.
Buenas noches.
Nos va a hablar de la ejecución provisional en la nueva ley de enjuiciamiento civil. ¿Dónde está regulada dentro de esta ley?
La ejecución provisional se encuentra prevista en la nueva ley de enjuiciamiento civil, concretamente en los artículos 524 a 537, artículos que pertenecen a los capítulos 1 a 3 del título segundo del libro tercero de dicha ley procesal civil. Además, también aconsejo a los alumnos que estudien esos artículos que acabo de citar y que se lean con cuidado la exposición de motivos, concretamente el epígrafe decimosexto, puesto que es una materia capital, muy novedosa y que se encuentra muy bien explicada por el legislador en la exposición de motivos en dicho epígrafe, insisto, el decimosexto. También aconsejo a los alumnos que se lean con cuidado las disposiciones transitorias primera a séptima, es decir, las siete que existen, porque en esta materia se rige la ley de enjuiciamiento civil con carácter retroactivo. Es decir, los procesos declarativos ordinarios, sumarios o especiales que se han comenzado a tramitar en la primera instancia o en la apelación o incluso en la casación, según la ley antigua, pueden solicitar las personas interesadas, es decir, quienes han obtenido una sentencia favorable en primera instancia o en apelación, la ejecución provisional conforme a la antigua ley de enjuiciamiento civil. Esto en relación con la regulación legal.
¿Y cuáles son las normas generales de aplicación?
Estas se encuentran previstas en el capítulo primero citado, concretamente en los artículos 524 y siguientes. El artículo 524 se rubrica ejecución provisional, demanda y contenido. Es decir, la ejecución provisional, según la nueva ley, ha de ser solicitada a instancia de parte. Siempre, es decir, rige el principio dispositivo también en la fase de ejecución forzosa y concretamente en esta ejecución provisional. El juez de oficio no puede iniciar la ejecución provisional. Siempre ha de incoarla o solicitarla, mejor dicho, el demandante. Concretamente, la persona que ha obtenido un pronunciamiento favorable de condena en la primera instancia. A continuación, la ley, en el artículo 525, a contrario, hace referencia a aquellas sentencias que no son provisionalmente ejecutables, que son, básicamente, aunque hace una enumeración de tres clases o incluso de cuatro, básicamente son aquellas resoluciones que no son judiciales, es decir, por ejemplo, los laudos, desafortunadamente a mi juicio, no son provisionalmente ejecutables, tampoco son provisionalmente ejecutables las sentencias extranjeras no firmes, y respecto de las sentencias nacionales, las dictadas por los jueces y magistrados de nuestro Poder Judicial, solo son ejecutables las sentencias de condena, es decir, no lo son las que contienen pronunciamientos mero declarativos, como podría ser la sentencia que reconoce una pretensión de nulidad radical de una cláusula contractual, por ejemplo, o las que tienen pronunciamientos constitutivos, las que, por ejemplo, anulan o modifican o extinguen una relación jurídica. Estas tampoco son provisionalmente ejecutables.
La legitimación activa, me gustaría que me dijera qué es y quién puede solicitarla.
Como decía antes, esta cuestión se encuentra prevista en el capítulo segundo, concretamente en los artículos 526 y siguientes. Dice el 526 textualmente: salvo en los casos a que se refiere el artículo anterior, es decir, las sentencias que no son provisionalmente ejecutables, quien haya obtenido un pronunciamiento a su favor en sentencia de condena dictada en primera instancia, podrá pedir y obtener su ejecución provisional. Esto es muy importante porque, a diferencia de lo que sucedía con la regulación anterior, en la que solo podía solicitar la ejecución provisional en principio el ejecutado, mejor dicho, el recurrido, es decir, la persona frente a quien el demandado había obtenido, o mejor dicho, la persona que había sido objeto del recurso de apelación, así en su contrario significaba que, por ejemplo, si la sentencia dictada en primera instancia era parcialmente estimatoria, por ejemplo, el demandante pedía el reconocimiento de un derecho de crédito por 1.000.000 de pesetas y el juez en primera instancia solo reconocía 800.000 y quería lógicamente recurrir también en parte la sentencia en esas 200.000 pesetas de diferencia y se convertía también en apelante, por este mero hecho de convertirse en apelante ya no podía solicitar la ejecución provisional, puesto que la ley decía en puridad el apelado solo podrá solicitar la ejecución provisional. Ahora se dice con razón que pueden solicitarla quien ha obtenido un pronunciamiento a su favor, con independencia de que se convierta en apelante o en apelado.
O sea, para que nos entendamos, alguien que incluso la ha ganado puede apelar.
Eso es.
¿No?
Eso es.
No considera que sea lo justo todavía.
Puede recurrir, y no va en contra de sus propios actos, puesto que él, en este caso, solo recurriría, lógicamente, la parte que le es parcialmente perjudicar, y en el resto, lógicamente, sí que podría solicitar la ejecución provisional. Luego, también es muy interesante poner énfasis, o hacer énfasis, en la innecesidad o innecesariedad de que el solicitante de la ejecución provisional preste caución. Esto era el gran freno en la regulación anterior de la ejecución provisional. Naturalmente que también se regulaba en la antigua ley de enjuiciamiento civil la ejecución provisional, pero por regla general el solicitante de la ejecución provisional, el ejecutante, tenía que prestar caución por los posibles daños y perjuicios que podía ocasionar al ejecutado, que por regla general era el apelante, en los casos en los que se estimase la apelación o la casación. Ahora no es necesario. Se ha dado, por tanto, la vuelta, como se suele decir, a la tortilla. No es necesario que preste caución. De ahí el interés de esta materia en la actualidad. Como ha puesto de manifiesto el legislador, además, en la exposición de motivos. Se hace, por tanto, una auténtica apuesta por la eficacia de la justicia civil. Naturalmente que tiene riesgos, en tanto en cuanto la sentencia no es firme y puede ser revocada en apelación o en casación.
Creo que me gustaría saber si hace falta plazo para solicitar la legitimación activa o no.
No. Otra novedad. Con la antigua ley también se imponía un plazo preclusivo para que se solicitase la ejecución provisional. Con la nueva ley se puede solicitar la ejecución provisional en cualquier momento. Y por tanto, ni que decir tiene que cuanto antes mejor, precisamente porque casi es automática en tanto en cuanto no es necesario prestar caución. Es decir, si el demandante ha obtenido una sentencia total o parcialmente estimatoria en primera instancia con pronunciamientos de condena, ha de solicitar la ejecución provisional cuanto antes. Pero no se establece un plazo preclusivo. Puede solicitarla durante la apelación o, en su caso, durante incluso la casación.
¿Y cuáles son los recursos? ¿Qué recursos hay? ¿Qué tipos?
Bien, frente a la petición de ejecución provisional, el juez, dice también la ley, que la despachará. Es decir, aunque existe una cierta discrecionalidad judicial, esta se reduce enormemente, en tanto en cuanto. Si la sentencia tiene un pronunciamiento de condena y el solicitante de la ejecución provisional, lógicamente, es la parte favorecida por dicha sentencia, el juez tiene la obligación de acordarla. Frente a este auto que acuerda la ejecución provisional, no cabe interponer recurso alguno, dice la ley. Al contrario, si el auto la inadmite, porque, por ejemplo, en supuestos de error que a veces se dan, quien solicita la ejecución provisional es la parte perjudicada. Ya sé que puede parecer una aberración, pero se han dado algunos casos. El juez la inadmitirá puesto que no hay un beneficio aparejado. Frente al auto de inadmisión cabe interponer recurso de apelación, que además tendrá una tramitación preferente, dice la nueva ley. Con lo que el deseo, evidentemente, es acelerar cuanto antes, que ya era hora, por cierto, la justicia civil, que tradicionalmente se ha caracterizado por ser muy lenta, muy garantista, pero muy lenta. Luego, frente a la admisión, no hay recurso. ¿Qué puede hacer el ejecutado provisionalmente si entiende que no es conforme a derecho la petición que ha realizado el solicitante de la ejecución provisional? Puede oponerse. Pero, de nuevo, aquí también se ve el ánimo del legislador de favorecer la ejecución provisional y de dificultar la oposición a la misma. Y así, por ejemplo, sí, se puede oponer, artículo 528 y siguientes, pero a diferencia de la ejecución provisional, que se puede solicitar en cualquier momento, la oposición ha de realizarse en un plazo preclusivo, por motivos tasados. Y por tanto, si se realiza fuera de plazo, o no se cita, o se incluye un motivo que no está expresamente recogido en la ley, el juez inadmitirá o desestimará la oposición. ¿Cuáles son los motivos por los cuales puede oponerse el ejecutado a la ejecución provisional? Básicamente distingue dos, en función del tipo de ejecución incoada. Si se refiere a sentencias con un pronunciamiento de condena específico, es decir, sentencias que no condenan al pagar una cantidad de dinero, sino a hacer o no hacer o dar una cosa distinta del dinero, se puede oponer el ejecutado cuando entienda que de realizarse o de desarrollarse la ejecución provisional, esta puede producir unos daños o perjuicios de imposible o de extrema dificultad, atendida la naturaleza de las actuaciones ejecutivas. Al contrario, si se trata de una sentencia que recoge un pronunciamiento de condena a pagar una cantidad de dinero, todavía se hace más difícil la oposición, en tanto en cuanto en principio no puede oponerse sino a la ejecución en pleno, sino solo a algunos motivos de la ejecución, y en este caso concretamente ha de ofrecer una otra opción al ejecutante que él entiende que es menos gravosa para su ejecución. Así, por ejemplo, si solicita la ejecución provisional respecto de un bien inmueble en el que reside, él puede decir: oiga, por favor, no me ejecute este bien, ejecúteme este otro que tiene un valor similar y no me es tan perjudicial.
Yo le quería comentar, sí, que con esta normativa lo que se quiere, supongo, evitar es, pues ya lo ha dicho, un poco la lentitud en los procesos y el que constantemente se está apelando y nunca se resuelva, o se resuelva muy tarde.
Exactamente. Crédito, ¿no? Con la antigua ley de justicia civil había muchos casos, muy numerosos, en los que se interponía recurso de apelación, en los que se apelaba la sentencia, con la sola finalidad de dilatar la ejecución,
claro.
Quien perdía en primera instancia sabía que si recurría en apelación no le costaba nada, en el sentido de que no tenía que prestar caución, evitaba la ejecución provisional y así ganaba tiempo. Esto desaparece con la nueva ley. ¿Por qué? Gracias a la ejecución provisional, sí, quien ha perdido en primera instancia puede recurrir en apelación. Ya habrán estudiado los alumnos que contra todas las sentencias dictadas en primera instancia cabe apelación, con independencia de la cuantía o de la materia. Una peseta, por ejemplo, de cuantía contra una sentencia que discute una peseta, cabe interponer recurso de apelación. Pero quien ha ganado en primera instancia solicitará la ejecución provisional. Y eso ya lo sabrá, lógicamente, el demandado, que tendrá que seguir pagando por regla general a su abogado y a su procurador para recurrir a apelación. Con lo que cambia radicalmente la situación. Le costará dinero a quien ha perdido en primera instancia y no conseguirá evitar la ejecución provisional. Ya se está viendo que están disminuyendo los recursos de apelación, con lo que evidentemente también se está dando la razón al legislador, que sabía que se recurría solo con esa finalidad. Con lo que va a disminuir la litigiosidad en apelación y en casación, también pero a más largo plazo disminuirá la litigiosidad en primera instancia, porque el deudor sabrá que la justicia civil ya no es tan lenta y entonces le merecerá la pena cumplir con sus obligaciones o incluso prever si debe o no efectivamente comprometerse.
Nos queda nada, un minuto escaso, pero creo que quería comentar una sentencia que es bastante interesante.
Precisamente preparando esta pequeña intervención, estaba releyendo un número de la revista La Ley, concretamente de 8 de febrero de este año, que recoge un auto dictado por el juzgado de primera instancia número 50 de Madrid, de 20 de diciembre del 2001, en el que se refiere precisamente a la ejecución provisional de una sentencia que anula el redondeo al alza en los préstamos hipotecarios. Si no recuerdo mal, la Organización de Consumidores y Usuarios demanda a, no sé por qué no lo indica, qué banco o caja de ahorros, en la que se recogía este sistema en el contrato de préstamo hipotecario con un tipo de interés variable. Cuando se modificaba el interés,
porque cambiaba el tipo de interés,
se hacía un redondeo siempre al alza, es decir, en beneficio del banco. Gana en primera instancia el demandante y solicita la ejecución provisional. Lo que sucede es que al final no se admite la ejecución provisional, y yo creo que con razón. ¿Por qué? Porque es uno de los casos en los que hay un pronunciamiento, sí, de condena, pero que puede ocasionar unos daños y perjuicios irreparables, en este caso al banco o a la caja de ahorros, en el caso de que en apelación o en casación se estime la condena. Y así, por ejemplo, se encuentra en el fundamento de derecho tercero de este auto, que se dice con razón que si efectivamente se estimase la apelación o la casación y se acordase, yo no obstante, la ejecución provisional, teniendo que anularse y borrarse de los contratos de préstamo todas estas cláusulas, no se podría deshacer lo mal hecho, en tanto en cuanto el consentimiento a la hora de firmar los préstamos ya estaría dado. De ahí que es un caso interesante. Yo aconsejo su lectura.
Bueno, pues con ese consejo nos quedamos, pero tenemos que terminar el tiempo que estamos dedicando a Derecho Procesal 1. Nos ha acompañado el profesor Morenilla del Departamento de Procesal y nos ha hablado de la ejecución provisional, de las normas generales de la ejecución provisional en la nueva ley de enjuiciamiento civil. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
A ti, Charo.